Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Una semana más nos encontramos frente al micrófono de COPE Ciudad Real para ofrecerles toda la información taurina de la provincia. Este fin de semana hemos estado en la bonita Plaza de Toros de La Solana, donde se ha celebrado el certamen de novilleros Villa de La Solana. Hay que reconocer el acierto del taurino Juan Carlos Ruiz con su empresa Romar Toros y del Ayuntamiento de La Solana en organizar este certamen. Sin duda, este tipo de festejos son imprescindibles para el futuro de la fiesta. Todos los novilleros que han actuado han estado muy dignos y han demostrado que hay futuro. El público ha respondido razonablemente y todo el mundo ha salido contento. Bueno, todo el mundo no, porque lo que podría haberse rematado de una forma sobresaliente se empañó con una manera incomprensible por parte de un jurado, que además de ser poco transparente, decidieron de manera salomónica declarar triunfadores del certamen con un empate a Ignacio Olmos y a Víctor Hernández, dejando fuera de una manera muy fea a Carlos Aranda, que se había jugado la vida al entrar a matar en su segundo novillo. No quiero desde aquí cuestionar el triunfo de Olmos y de Hernández, al contrario, creo que estuvieron soberbios, pero en estos certámenes hay que mojarse y declarar un solo triunfador, independientemente de los trofeos cortados, porque si no, para eso está la presidencia. Y lo que hicieron el pasado domingo en La Solana al declarar un empate fue, además de una chapuza, una injusticia. No solo con el justo ganador, sino con Carlos Aranda, que también triunfó al igual que sus compañeros. Comenzamos. Víctor Donado, bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Qué te parece si empezamos a desgranar lo que ha sido el certamen Villa de La Solana y lo que aconteció en el sábado en la novillada de clasificación?
¿Qué tal, Manuel? Bueno, lo primero es saludar desde aquí a todos los oyentes y agradecerles el seguimiento y cariño que nos brindan. Este fin de semana, como bien dices, el contenido se centraba en La Solana, donde el primer certamen Villa de La Solana nos iba a ofrecer dos tardes en las que ocurrieron pues cositas importantes. Si bien es cierto, estas fechas de Santiago y Santana, Manuel, concentran numerosos puntos calientes en la temporada y quizá la repercusión de este certamen quedara algo difuminada con los contenidos de información taurina nacional, que estaban pues bueno, pendientes de Santander, Mont de Marsan, la celebración de la Feria Aplazada de Jerez, viernes y sábado, además con el acontecimiento del sábado de lo de Morante, la final de circuitos de novilladas de Madrid. En definitiva, bueno, un apasionante fin de semana en el que La Solana, con su primer certamen, ha tenido difícil colarse en la repercusión más allá de nuestras fronteras. Pero bueno, para ello, entre otras muchas razones, está cargando la suerte y allí estuvimos ambos días. Lo primero a destacar, el buen ambiente donde los tendidos tuvieron buen color. Además, en estas tardes de certamen donde seis chavales se disputan entrar en la final, el tendido acoge, pues además de la afición solanera en este caso, a las diferentes peñas y seguidores de cada novillero, existiendo la rivalidad, pero sabiéndose comportar y, oye, respetando la actuación de los novilleros contrarios a sus toreros. Este respeto y convivencia entre seguidores de unos o de otros bien podría ser ejemplo para nuestra sociedad actual, donde vemos en ocasiones esas peleas y broncas que, por ejemplo, se forman en las categorías inferiores del fútbol, ¿verdad, Manuel? Aquí el respeto es uno de los principales mandamientos.
Por supuesto, el respeto que se vive en una plaza de toros, pues no se vive en ningún otro espectáculo público, creo. Quizá en el teatro, pero nada más.
El primer día para la novillada clasificatoria se remendó el hierro anunciador del cartel, por otro que fue el de los Ronceles, novillada desigual y muy desordenada en líneas generales, tanto en su presencia como en su comportamiento. El balance lo vamos a decir de la siguiente forma: Carlos Aranda, Oreja, Cristian Pérez, dos vueltas al ruedo tras petición, Ignacio Olmos, Oreja, Daniel de la Fuente, Oreja, Víctor Hernández, dos orejas, y Jorge Molina, Oreja. Tenemos que comentar, Manuel, que como decías en la editorial, el palco presidencial tuvo una actuación dispar y sin una nimidad entre un día y otro. Cambió el rigor, cambió los baremos, lo que el primer día fueron, ahora comentaremos la novillada del domingo, pero lo que fue el primer día a rigor con la segunda oreja, con la concesión de la segunda oreja, sin embargo el domingo fue todo lo contrario. Entonces, bueno, el palco presidencial la verdad es que fue quizá una de las notas más negativas del certamen.
Sí, porque además se pudo apreciar también falta de atención en lo que estaba sucediendo en el ruedo, unas risas un poco fuera de lugar, cuando estás presidiendo una corrida de toros y un espectáculo, o una novillada en este caso, un espectáculo taurino tan serio donde se está jugando la vida mucha gente. Y luego otra cosa, todo el mundo estaba con mascarilla en la plaza de toros y el único que no estaba con mascarilla puesta ninguno de los dos días era el señor presidente. Y no sé si la asesora que estaba al lado, no sé si era veterinaria o artística, sí. Porque tampoco llevaba mascarilla. No entiendo el por qué se le obliga a todo el mundo a ir con la mascarilla con estos calores, que es para todo el mundo un engorro y una molestia, pero yo creo que el presidente del festejo debe de tener, pues eso, cundir con el ejemplo y ser el primero que se ponga la mascarilla, porque además, aparte de querer salir guapo en la televisión, que lo podemos entender, pues lo que hace falta es dar ejemplo a todos los aficionados que nos estábamos allí asando de calor, porque el mes de julio es lo que tiene.
Sin duda, el palco presidencial debe de expresar rigor y seriedad en todo lo que acontezca y lo rodee, evidentemente. De los novilleros, por dar una pincelada de cada uno de ellos, Carlos Aranda con el primero bis, que salió sobrero, se sintió y resolvió los dos días muy bien al abrir plaza, y además con este novillo, con este novillo y con el del domingo, el primero de su lote. Abrir plaza no es fácil en estos festejos, cuando el tendido se calienta a partir del segundo o tercer novillo. De hecho, este primer novillo de Carlos Aranda en otro lugar habría sido quizá de un triunfo mayor. Ignacio Olmos, pues es un chaval que le funciona a la cabeza, tiene un valor asentado, llega bien. Cristian Pérez fue otro chaval que tuvo mucha disposición, que de haber metido la espada al primer intento, pues a lo mejor Cristian Pérez hubiera pasado a la final, porque fue todo disposición. Lo que pasa es que, bueno, aparte de que le llegó la presidencia a la oreja, porque hubo más voces y más pitidos y silbidos que pañuelos, y las orejas se piden con los pañuelos. Jorge Molina tuvo al más deslucido e hizo lo que pudo. Daniel de la Fuente, el sevillano de la Puebla del Río, es el que estuvo más nuevo. Y Víctor Hernández, pues bueno, en esta actuación del sábado como que marcó la senda del triunfo para lo que vendría después el domingo. Fue el triunfador numérico del festejo con dos orejas y demostrando un concepto de pureza sensacional.
Sí, la verdad es que estuvo cumbre. Además mató el novillo muy bien y ya apuntaba lo que podía hacer al día siguiente en la final. Y Ignacio Olmos, yo destacaría también lo bien que mató el novillo, igual que el día de la final, que mató perfecto. Y me gustó mucho Carlos Aranda, la disposición, con la torería que se mueve Carlos ahora y el pozo que tiene Carlos en estos momentos. Yo creo que están en buen camino, que está en buen camino y que puede cuajar en un buen torero en un futuro.
Cierto es, Manuel, que no podemos dejar pasar por alto la presencia de la novillada del Hierro de los Ronceles, que remendó la del Hierro Anunciador de Valdemoro. Esta novillada, como decía antes, fue desordenada en todos los aspectos, tanto en el de la presentación como en el del comportamiento, pero además con novillos aparentemente poco preparados, poco musculados, fuera de tipo, con caras demasiado ofensivas para un certamen de novilleros en una plaza de tercera categoría. Creo que la presentación de la novillada no fue la adecuada. Aparte de que el comportamiento, salvo el primero bis, que fue el que desarrolló algo más de calidad en la muleta de Carlos Aranda, el resto pues no pasó del aprobado raspado.
Efectivamente, los novilleros yo creo que estuvieron muy bien, estuvieron por encima de las circunstancias, muy dignos los seis. Y la novillada, yo soy de los que pienso que era desagradable para el que se pone delante. Enseñaba mucho las puntas, estabas excesivamente, estabas tifina, estabas sin ningún tipo de manipulación en las astas, como debe ser, pero se nos abren las carnes un poco cuando vemos a novilleros sin bagaje y muy poquito hechos enfrentarse a este tipo de animales con esos puñales, y luego vemos a las figuras del toreo con las corridas de toros muy bien arregladitas y muy bien presentadas para y muy a modo, y estas criaturas, pues eso, que Dios los tenga protegidos, porque vamos, yo pienso que es una barbaridad, pero bueno, es cuestión de opiniones.
Pues sí, así es, el mundo al revés. Como se suele decir, el torero de toda la vida, el novillero en este caso, se ha forjado en las plazas de los pueblos, en las plazas de las capitales de provincia, donde haya sido, pues con el novillo a modo, donde ellos puedan, aparte, debemos de dejar claro que son toreros en formación. Un novillero es un torero en formación. Por lo tanto, esas caras tan ofensivas, como bien decías, Manuel, esas puntas tan astifinas, que bueno, que estamos defendiendo auténticamente la integridad del toro de Lidia, nosotros los primeros, pero creo que bueno, contrasta bastante con la realidad que vive el escalafón superior, cuando, como bien dices, luego vemos corridas de toros para figuras del toreo, que bueno, que están ricos y que se ponen delante de animales pues hechurados, sí, muy a modo, pero con las caras que parece que se han dejado los pitones en la finca.
Así es. Bueno, si te parece, vamos a terminar ya con la crónica de lo que fue el sábado. Bueno, el sábado tuvimos la suerte de poder contar entre los hombres de plata con uno de los nuestros y uno de los grandes, con Jorge Fuentes, que aprovechando el descanso de su jefe de filas, Juan Ortega, que está ahora mismo es uno de los toreros con más expectación del año, pudo aprovechar para poder torear la novillada en La Solana. Estuvo contigo y en los micrófonos de COPE.
Sí, me gustaría hacer un comentario sobre la situación de Jorge Fuentes con su matador Juan Ortega. La verdad es que hay un torero en Juan Ortega que en la actualidad está ocupando uno de los puestos en los carteles más atractivos a día de hoy. Está entre los Morante, Pablo Aguado, Manzanares, Juli, Urdiales en las ferias con los carteles de campanillas. Desde su irrupción hace unos años con actuaciones en Madrid que removieron los cimientos de una tauromaquia sevillana, clásica, basada en la medida naturalidad, en la belleza más pura de la escuela sevillana que se iniciara a principios del siglo XX, por su precursor, que no fue otro que Manuel Jiménez Moreno Chicuelo, un torero de armonía, figura erguida, con la gracia como sustento y la profundidad como objetivo de su toreo. Pues esta tauromaquia es la que Juan Ortega, 120 años después, trae a un escalafón dominado por un sistema en el que las tauromaquias modernas habían hecho olvidar en cierta medida este concepto. Bien. Pues este torero, Juan Ortega, quien saliera a hombros en Jerez este pasado viernes en un cartel donde el Juli y Rocarrey salieron andando, lo acompaña un excelente torero de plata de nuestra tierra, más concretamente de Campo de Cristana, y el cual acompaña a diario a Juan Ortega. Jorge Fuentes se ha convertido en ese hombre de confianza que han tenido toda la vida los toreros, aportando sobre sus matadores de toros un catálogo de detalles, con penetración y entendimiento que después se traduce en el ruedo como algo más que un compañero o un simple integrante de su cuadrilla. Qué alegría, ¿verdad, Manuel?, ver a un torero de nuestra tierra tan profesional, tan honrado y tan buena persona evolucionar como ha evolucionado Jorge. Y sin ir más lejos, cómo se lo notamos en la novillada del sábado en la que acompañó al Daniel de la Fuente, ¿verdad?
Sí, es un gusto ver a gente que le tenemos muchísimo cariño triunfar y poder disfrutar del toreo a lo grande, ¿no?, en el circuito de las grandes ferias. Ponemos, si te parece,
sí.
La entrevista de Jorge Fuentes.
Bueno, pues buenas tardes, Jorge Fuentes, en directo desde La Solana, para los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Nada, es una alegría verte, es una alegría encontrarnos contigo en una plaza de nuestra provincia, pero es una alegría también saber la evolución, la vida taurina que te ha preparado la tauromaquia y tan bonito al lado de tu maestro y de tu torero, Juan Ortega.
Pues sí, gracias a Dios, oye, se ha puesto en una posición muy buena. Y ahora lo que hace falta pues que lo aproveche y que invista a los toros, que haya suerte. Pero ayer en Jerez, por ejemplo, estuvo muy bien, con todas orejas y van poquito a poco saliendo las cositas bien, a ver si se remata una temporada bonita.
Supongo que se debe de notar muchísimo la responsabilidad cuando vas a las órdenes de un torero como él, un torero de culto, un torero que está despertando un ambiente entre el aficionado, cumbre y con una dulzura, y recuperando un sabor de la tauromaquia quizá perdido, esa tauromaquia sevillana, que creo que estás interviniendo mucho a la hora de pasar esos ratos de soledad con él, ¿no?
Sí. La verdad es que son carteles preciosos, los que siempre hemos soñado, pero te llena una responsabilidad y una presión que hay que hacer las cosas muy bien, delante de las figuras del toreo, pero te puedo decir que la mayoría de las veces lo que hago es disfrutar mucho del toreo, porque ves a Morante, ves al Juli, a Roca Rey, a Juan Ortega, cuajar un toro como ayer y vamos, eso es lo más grande que puedo vivir como torero.
También te hemos visto que te está dando muchísimo, porque aquí ha sido el novillo quizá más deslucido de la tarde, el que os ha correspondido. Ha salido un novillo muy altote, y le has pegado tres lances de inicio cuando lo habéis llevado al Kerr Burladero, que creo que es verlo con una claridad distinta a lo de antes, o notando muchísimo esa evolución que te estoy comentando.
Claro, hombre, se nota mucho el torear muy seguido.
Claro.
Entonces, pues toreando muy seguido coges confianza, coges valor incluso. Y oye, pues poquito a poco vamos trabajando para ser buenos profesionales y buenos toreros.
Jorge, muchísima suerte, que invistan los toros en Sevilla y en Madrid y que la evolución siga adelante.
Un millón de gracias, Víctor.
Gracias, Jorge. Gracias.
Precisamente Jorge fue el protagonista de una noticia hace unos días en Jerez de la Frontera. ¿Qué nos puedes decir de esto, Víctor?
Sí, este viernes pasado además estrenó un vestido azul baratillo y plata, que fue bendecido nada más y nada menos que en la parroquia de Santiago de Jerez, donde tiene su sede canónica la Hermandad del Prendimiento, la más antigua además, Hermandad del Miércoles Santo Jerezano. Jorge nos contaba la sensibilidad, el trato y el cariño recibido por los miembros de dicha hermandad, donde la sensibilidad de las hermandades tiene ese carácter cercano, cariñoso y sensible con quien se acerca a sus titulares. Todos estos ritos, detalles y curiosidades forman parte, Manuel, de una liturgia taurina que no se debería de perder y que los mentores de los chavales como los que actuaron este fin de semana en la Solana deben saber inculcar. La devoción a las imágenes, la religiosidad del torero para poderle al trance que supone jugarse la vida, es un hecho que forma parte de la tauromaquia.
Pues sí, son cosas que se deberían de enseñar en todas las escuelas taurinas obligatorias, y no solamente en las escuelas taurinas. Cualquier aficionado que se preste y que esté iniciándose, pues sería recomendable que supieran esta educación con la que los toreros antiguos, yo digo antiguos con todo el respeto del mundo, les procesan pues eso, a todo este tipo de imágenes y este tipo de detalles. El domingo se celebró en La Solana la final del certamen Villa de La Solana, donde pudimos disfrutar de otra novillada entretenida, que el resultado final no dejó contento a nadie, ¿visto?
Pues es verdad, yo pienso que ni siquiera a los que se alzaron con el certamen, que compartieron el triunfo o como queramos decirlo, del Villa de La Solana, pues tanto Ignacio Olmos como Víctor Hernández en un doble empate. Pensamos y comentamos allí entre varios profesionales, aficionados en el Callejón de La Solana, que deberían de haber hecho otro tipo de registro en la baremación del jurado para que no surgiera un doble empate, porque a ver, ni siquiera, como digo, yo creo que a los dos ganadores les resultaría satisfactorio. Cierto es que los tres estuvieron muy bien, porque los tres estuvieron fenomenal, pero un certamen de este tipo debe tener un ganador.
Por supuesto que sí. Yo creo que no quedó contento a nadie. La cara de incredulidad entre algunos de los profesionales que estaban allí quedó patente. Y nosotros mismos, ¿no? Pienso que en los jurados de este tipo hay que mojarse para una cosa o para la otra. Y hay que decir las cosas claras y quién fue el ganador. En este caso quisieron contentar a todo el mundo, pero en este caso quedaron mal, yo creo que con los ganadores, con el propio ganador real que debería de haber sido, y sobre todo con Carlos Aranda, ¿no? Que se había jugado la vida en su segundo novillo tirándose a matar, que a punto estuvo de tener un percance grave y que, salvo el número de trofeos cortados y concedidos por la presidencia, no había sido diferente a los otros dos, porque cada uno en su concepto yo creo que estuvieron muy bien.
Desde luego que sí, si le llega a meter la espada a Carlos Aranda cuando sale prendido del novillo, por desgracia, si le llega a meter la espada, pues a lo mejor hubieran tenido el problema y hubieran tenido que decantarse por un triple empate, viendo lo que pasó. Pero bueno, por comentar un poquito el desenlace del desarrollo de la novillada, la puntualidad del comienzo fue de agradecer ambos días. Quizá, bueno, las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión tienen bastante que ver en esto, pero lo agradecemos mucho cuando los festejos comienzan a su hora, ya que, bueno, pues la prolongación de los mismos y que lleguen a 3 horas, pienso que es algo más bien negativo. Ojalá y, aunque no fuera así, los comienzos de los festejos no se demoraran, como decimos. La novillada de Martín Carrasco tuvo una presencia más acorde a la categoría de la plaza que en el día anterior, siendo pareja, bien rematada y con caras más agradables para los novilleros. A veces comprobamos que, bueno, lo que decíamos antes, el mundo está un poco al revés en este sentido. La de Martín Carrasco tuvo tipo de novillada de plaza de tercera, como decimos, fue armónica y bonita, aunque por dentro tuviera más fondo de nobleza que de casta, llegando casi todos con poca vida a las muletas. Del peto salieron todos acusando las fuerzas y doblando las manos. Los novilleros obtuvieron el siguiente balance: Carlos Aranda, 2 orejas y oreja; Ignacio Olmos, 2 orejas en ambos; y Víctor Hernández, palmas y 2 orejas y rabo. Como decía antes, Manuel, estuvieron bien los tres. Con animales de diferente condición, mostraron y desplegaron todo su repertorio, tanto el del concepto profundo de sus tauromaquias como el del carácter aguerrido que debe mostrar un novillero para abrirse paso. Carlos Aranda quizá disfrutó de las embestidas con más ritmo y continuidad del encierro de Martín Carrasco. Su primero, la verdad, es que le permitió sentirse y torear por abajo, templarlo, gustarse al natural y en los remates por abajo, muy del sello del daimieleño, por cierto, que tiene un concepto ya la verdad es que muy definido. Carlos torea muy bien a dos manos y en los ayudados por alto, cambios de mano, como digo, o por abajo, consigue una reunión que llega mucho, además llena mucho la escena. Mató bien a este primer oponente y cayeron las dos orejas. Ante el cuarto tuvo que cambiar de registro y ponerle al novillo lo que le faltaba, yendo a más en este sentido con los molinetes, de hecho, además ejecutados con torería, las manoletinas y el arrimón, subiendo el diapasón de la faena a grandes cotas. Con el tendido entregado, pues Carlos no le quedaba otra que irse detrás de la espada como una vela y así hizo. De hecho, tal fue así que vivimos momentos de angustia al verle prendido por el bajo vientre de muy fea manera. La verdad es que nos encogimos en el callejón, Manolo, cuando lo vimos prendido de esa forma.
Sí, porque es verdad que estuvo unos segundos arriba en el colgado del pitón y fueron interminables. Luego se vino hacia la zona donde estábamos nosotros en el burladero y ya pudimos comprobar que no le había quedado el pitón, afortunadamente. Después pasó a las manos del doctor Román Segosa, que estaba como médico cirujano en la plaza durante estos dos días, y afortunadamente se descartó cualquier cornada en el vientre.
Además, curiosamente, este novillo se lo brindó Carlos Aranda al doctor Masegosa. Las cosas a veces parecen alinearse algunos detalles. Ignacio Olmos salió en sus dos novillos muy entregado desde el inicio, apretando el acelerador y sin dejarse nada dentro, el toledano. Olmos le da importancia y rigor a la colocación y le ofrece el pecho a los animales. Además de tener garra y fácil conexión con el tendido, le funciona la cabeza. Estuvo por encima de sus dos novillos y realizó, como decía en la crónica, y lo comentábamos, Manuel, dos monumentos a la suerte suprema, matando de manera excepcional a sus dos novillos. Ya no solo por la perfecta colocación, sino por la despaciosidad y verdad con la que ejecuta la suerte. Dos orejas en ambos, triunfador numérico de la final. Y por último, Víctor Hernández. Tuvo en su lote la de cal y la de arena, el chaval de Guadalajara. El tercero no le iba a ayudar nada en absoluto, siendo además el animal más acobardado del encierro y no quiso en ningún momento embestir entregado y, como dijo el Guerra, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Sin embargo, ante el noble sexto, sí pudo al menos demostrar que el de Guadalajara tiene argumentos y reaños para no quedarse atrás y plantarle cara a cualquiera. Hernández se queda más quieto que un poste. Recordándome por momentos aquella conexión, no sé si a ti te parece igual, Manuel, que tuvo en sus inicios Alejandro Talavante, que de hecho el capote con el que inició el trasteo a su novillo, veíamos en el anverso que iba en el grabado del nombre de Talavante. Por la vía del valor sereno llega bastante a los tendidos. Las bernardinas del final en una faena que fue de menos a más y el buen espadazo hicieron que el respetable pidiera los máximos trofeos y le cortara el rabo a un novillo. Pues este es otro tema polémico que surgió en la novillada, al cual se le concedió, pues para mi opinión, mi humilde opinión, una excesiva vuelta al ruedo. También la salida a hombros del mayoral, creo que no tuvo justificación alguna por el conjunto de la tarde. Y por culminar un poco la novillada del domingo, Manuel, no sabemos cuál será el futuro de este certamen Villa de la Solana, pero ojalá y se afianzara en la temporada de nuestra provincia como una cita importante para el escalafón de novilleros al que tanta falta hace.
Sí, la verdad es que sería muy bueno recuperar las novilladas en la provincia de Ciudad Real, como fue en su día el certamen de novilladas que se hacían en el Modóvar del Campo, y esta sería una buena ocasión para seguir organizando este ciclo de novilladas. Al término del festejo pudimos recoger las impresiones de los protagonistas.
Bueno, buenas tardes, Carlos, para Cargando la Suerte en COPE. Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes. Gracias a Dios, físicamente bien. Y bueno, interiormente satisfecho. Una tarde importante para mi carrera, ¿no? Un paso más, me he entregado. Lástima de la espada en el segundo, haber redondeado, pero bueno, creo que me he vaciado delante de los dos animales que he tenido, los he leído bien y ha habido un momento realmente bueno.
Por hacer un resumen de tu actuación, tanto en el día de ayer como en el de hoy, creo que has tenido momentos en los que te has sentido y has podido mostrar el concepto que tienes dentro y el estilo de tu tauromaquia, muy buscando la pureza, sintiéndote mucho con los novillos, trayéndotelos atrás y en todo momento aprovechando esas embestidas para sentirte, ¿verdad?
Sí, o sea, yo creo que se ha visto crecer, ¿no? Con los tres novillos, ha habido una evolución, que al final somos toreros de formación. Bueno, aquí estamos tres conceptos diferentes, cada uno con su personalidad, pero tres chavales que tenemos la ilusión, el sueño de ser torero y que hemos dado una gran tarde de toros. Yo creo que la gente ha disfrutado con nosotros, la gente se va feliz de la plaza y estas tardes son las que hace falta en el torero, estas tardes son las que crean la afición.
Esa rivalidad se nota, pero lo que se nota también es la experiencia, el oficio que demuestras y que el paso hacia el cuatreño cada vez es más latente y cada vez lo tenemos más claro en tu tauromaquia. ¿Puede que sea esta tu última novillada con picadores, al menos en la Solana?
Puede ser que sí. La verdad que pienso que con el toro voy a decir mucho más. Estoy preparado para ello y solamente necesito que llegue el momento, ¿no? Que llegue ese cartel soñado, la plaza adecuada, ¿no? Y el momento, ¿no? Preparado creo que estoy y bueno, pues a seguir trabajando día a día.
Carlos, muchas gracias, enhorabuena y a recuperarse pronto.
Muchas gracias.
Bueno, para Jope cargando la suerte con Ignacio Olmos en la Solana. Buenas tardes, Ignacio, enhorabuena.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Pues nada, quiero que me cuentes un poquito el balance de tu actuación, tanto en el día de ayer como en el de hoy, que creo que has dado una dimensión muy grande y muy buena.
Sí, gracias a Dios, creo que he echado un buen certamen y bueno, tanto ayer como hoy, ayer con algo menos de ayuda por parte del ganado y hoy con una novillada tan buena como esta de Martín Carrasco, pero creo que en líneas generales la dimensión y la imagen que he podido dar es importante y sobre todo pues, de cara al futuro pues, para poder seguir avanzando.
Qué importante en estos certámenes y estas tardes de tanta rivalidad ampliar los registros y con el novillo más parado saber conectar también con el público y en el que te permite sentirte y traértelo atrás toreando también, por supuesto, que aprovecharlo y disfrutar para ti, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Al fin y al cabo, pues esto, aunque es toreo, pero es una final y hay que competir y bueno, cada uno tiene que jugar la partida y jugar sus cartas en función de cómo venga la tarde.
Qué bien, han matado a los dos novillos.
Sí, gracias a Dios. Pues he pegado buenas estocadas y estoy muy contento. Ya lo que hay que pensar es en matar a los próximos toreros.
Muchas gracias, Ignacio, y enhorabuena.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas tardes desde la Solana para Cargando la Suerte en COPE, Víctor Hernández, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué balance haces de tu actuación tanto en el día de ayer como en el de hoy en el certamen Villa de la Solana?
Bueno, la verdad que he tenido tres novillos para competir y dos de ellos la verdad que no me lo han puesto nada fácil y con este que sí que me ha ayudado un poquito más, creo que he mostrado mis ganas y mi condición de torero.
Tu concepto de la pureza también tiene que apretar cuando hay que apretar, porque en estos certámenes hay mucha rivalidad y aunque tú te sientes toreando muy puro, también hay que apretar cuando toca.
Sí, eso está claro, siempre hay que arrear, ¿no? Y la verdad que en este novillo no me podía quedar atrás y yo creo que así lo he demostrado.
Muchas gracias, Víctor, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Con estos festejos damos por terminado el mes de julio, pues a fecha de hoy no hay ningún otro programado para este mes. Pero agosto llega cargado de festejos que pasamos a comentar a continuación. Para el fin de semana del 7 y 8 de agosto están programados varios festejos taurinos. El día 7, en la localidad de Cinco Casas, el taurino Antonio Alegre Clavileño organiza, con motivo de las fiestas, una becerrada con reses de Víctor y Marín. Para Rubén Muñoz, José El Candela, alumno sambor de la Escuela Taurina de Miguel Turra, Adrián Reynosa, de la Escuela Taurina de Albacete, y Víctor Ribelles, de la Escuela Taurina de Alcázar de San Juan.
Sí, si bien decir también, Manuel, que antes de que termine julio estaremos pendientes el día 31 de la actuación de Fernando Tendero en Jadraque ante la corrida del Marqués de Quintanar, que daremos debida cuenta en el próximo programa. Por comentar brevemente sobre el cartel de Miguel Turra, pues siempre es un aliciente comprobar el estado de la ganadería de Víctor y Marín, los cuales novillos esperemos que le den un sentido homenaje al reciente fallecimiento de Dionisio Sánchez. Y también, como no, de comprobar pues cuál es la situación de los novilleros de nuestra tierra más cercanos, como son los que has comentado, Rubén Muñoz, El Candela, Adrián Reynosa y Víctor Ribelles.
Al día siguiente coinciden dos corridas de toros en la provincia, y las dos de máximo interés. En Socuéllamo, la empresa taurina de Buendía presentó un cartel interesante por los matadores David Fandil Alfandi, el peruano Joaquín Galdós y David de Miranda, que se enfrentarán a toros del Hierro Sevillana de Don Julio de la Puerta.
Sí, Socuéllamo celebra su 35 aniversario de una plaza de toros pintoresca en su construcción y ese aire que le ofrece la arboleda. Es un aliciente también el ver un hierro poco frecuente en la tierra como el sevillano de Julio de la Puerta, con origen Domecq por la vía de Salvador Domecq y Fuente Imbro, y los matadores que has dicho en el cartel, que seguramente que pueden dar espectáculo.
Y en Pedro Muñoz, ese mismo día, una corrida goyeja del partido de Resina, Andrés Pablo Romero, para Sánchez Vara, Javier Herrero y Esaú Fernández.
Aquí el toro será el principal protagonista y esperemos que el aficionado que asista sepa ver la tarde desde ese punto de vista, ya que partido de Resinas de los Hierros que despierta la expectación, hierro con origen en 1885 y con legendaria trayectoria, sin duda un hierro que ocupa las páginas de oro de la tauromaquia, sobre todo a mitad del siglo XX. La terna vestirá con la indumentaria goyesca surgida en el Madrid del siglo XVIII y utilizada hasta el siglo XIX por su burguesía. Será muy interesante ver a Sánchez Vara, Javier Herrero y Esaú dejar durante la lidia estampas de otra época que, sin lugar a dudas, serán idóneas para celebrar el centenario de la plaza de Pedro Muñoz.
Y parece que, si no lo repetirá nadie, tendremos unos días de descanso a lo que festejos taurinos se refiere. Y pasamos a la última semana de agosto, que nos enfrentamos a un verdadero maratón de festejos, comenzando por la ya anunciada Feria Taurina de Almagro, que contará con tres espectáculos, una corrida de toros a pie, otra a caballo y un concurso de recortadores. Las combinaciones son las siguientes. Miércoles 25 de agosto, toros de la ganadería Núñez de Tarifa para los matadores Víctor Puerto, Curro Díaz y José Garrido. El sábado 28 de agosto, concurso de recortadores con la intervención del campeón de España, Peta, y el de Zaragoza, Peque. También actuarán los recortadores locales Miriam García La Santiaguita y Adrián Aillón, Mallico. Y el domingo 29 de agosto, toros de la ganadería portuguesa de Moura Caetano para los rejoneadores Andy Cartagena, João Moura Caetano y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Bueno, vuelve el duende de Almagro y, como siempre, con su tradicional fecha, el 25 de agosto. Yo estoy deseando que la corrida de Núñez de Tarifa protagonice una tarde en la que podamos ver torear, porque los tres que se anuncian saben torear, y en especial por mi tocayo Víctor Puerto en la celebración de su 25+1 años de alternativa, y Curro Díaz y Garrido, que, bueno, da gusto verlos. De los recortes ya has dado debida cuenta, y de los rejones, pues creo que el aliciente mayor es la presencia de Guillermo Hermoso de Mendoza, ahora mismo quizá el rejoneador capaz de batirse el duelo con el número uno, que es Diego Ventura.
Y ya se conoce el cartel de la Feria de Tomelloso, que vuelve a organizar el empresario Jorge Buendía con la colaboración de la Peña Taurina de la localidad. Es uno de los carteles de la temporada. El jueves 26 de agosto, con toros de la ganadería Virgen María, se cartelarán los diestros Julián López el Juli, Diego Urdiales y José María Manzanares. Víctor, si hace unos días celebrábamos el cartelazo que Tauromoción ha preparado en Alcázar, el cartel de Tomelloso que anuncia Jorge Buendía también es el mejor momento.
La verdad es que sí, y yo creo que vamos a vivir una tarde en Tomelloso como las que, lástima a lo mejor que, bueno, las restricciones lógicas del COVID no permitan que el aforo total se ponga a la venta, pero allí hemos vivido tardes con la figura, hemos vivido, yo me acuerdo, de un Juli, Talavante y Pereira con la plaza llena, que Tomelloso tiene un ambientazo. La corrida de Virgen María, con procedencia de Daniel Ruiz, Victoriano y Jandilla, despierta bastante interés, ha echado toros muy buenos en los últimos años y muy entipados. De la terna, pues qué decir, pues que son tres toreros de primerísimo nivel, capaces de todo. Urdiales quizá el menos visto, por desgracia, por nuestra zona. Es un torero al que yo seguiría cada tarde que se vista de torero, que se vista de luces. Y del Juli y Manzanares, como te digo, pues está todo dicho.
Parece que no haber toros este año en la capital, los empresarios de la provincia están creando carteles interesantes para intentar despertar al aficionado de Ciudad Real. Por supuesto, no solamente vendrán de Ciudad Real, sino de toda España, a estos dos carteles tan importantes. Y terminamos el mes de agosto, salvo que se anuncie algo de última hora, con la novillada en Miguel Turra, donde el rejoneador Alexis Navarro compartirá cartel con los novilleros Carlos Aranda y Manolo Vázquez, lidiando novillos de Apolinar Soriano.
Pues una alegría que vuelva un festejo mayor a la localidad de Miguel Turra, en este caso una novillada picada, que, como decíamos anteriormente, muchas veces despierta el mayor interés que las corridas de toros que en este tipo de plazas se lidian. Apolinar Soriano es una ganadería con procedencia por separado de Núñez y Villamarta que puede resultar interesante para un Carlos Aranda, del que estamos muy pendientes en su evolución, y un Manolo Vázquez que trae la expectación de ser un torero en formación como lo son los novilleros, pero que apunta hacia una tauromaquia clásica y sevillana que ahora, a través de los Ortega, Aguado y Morante, ha recobrado por suerte un gran aliciente en el aficionado.
Pues todas estas noticias las pueden seguir en nuestra web cargandolasuerte.com y en nuestros perfiles en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros les emplazamos aquí en los micrófonos de Cadena COPE la semana que viene. Hasta entonces, un saludo de Víctor Dorado y de quien les habla, Manuel del Moral. Cuídense.